comunitaria. 8:51. Estamos rompiendo el cerco mediático. Te contamos las noticias. 12 grados, 2 décimas. La temperatura actual en la provincia de Mendoza. El cielo está parcialmente nublado. Llovió toda la noche y seguramente a algunas personas se les complicó. Y otras agradecidas porque cayó un poquito de agua. Estamos en el espacio donde hemos abierto el lugar para que los candidatos de todos los partidos políticos vengan a contarnos sus propuestas, a decirnos por qué los tenemos que votar. Y hoy nos visita acá nuestro amigo Rubén Lázaro, que es candidato a intendente del departamento de Luján de Cuyo por el Espacio Político Protectora, el partido político, nuevo partido político de la provincia de Mendoza Protectora. Él ya es actualmente concejal del departamento de Luján de Cuyo y ahora nos va a venir a contar ¿por qué quiere ser candidato? ¿Por qué quiere ser? No, candidato ya es. ¿Por qué quiere ser intendente del departamento de Luján de Cuyo? Rubén Lázaro, buenos días. Gracias por venir a esta humilde radio aquí en el barrio La Gloria.
Buenos días, Roberto. Buenos días a todos los oyentes de FM Cuyún y muy lindo programa que usted tiene que rompe cabezas. El agradecido soy yo porque en realidad la función que cumple esta radio y la posibilidad que nos brinda de poder llegar a todos los oyentes para que escuchen a los candidatos que en el futuro van a gobernar los destinos del departamento de Luján en este caso, nos permite poder estar en contacto con ellos y poder llegar. Así que muchas gracias, Roberto, a ustedes.
¿Y por qué Rubén Lázaro quiere ser el intendente de Luján? ¿Qué es lo que usted ha visto en esta gestión que cambiaría si usted fuera el intendente?
Bueno, en realidad lo que yo veo es que el pueblo en general está sometido a una cantidad de injusticias y es rehén de una cantidad de hechos que hacen que la persona no pueda vivir en libertad. Vivimos en un estado democrático donde en realidad se dice que tendríamos que vivir en un estado de derecho, de libertad, y realmente no lo tenemos. Estamos prisioneros de una cantidad de cosas, por ejemplo, en el caso de la persona, del ciudadano común, como dice Ramón, el ciudadano a pie, que es el que se levanta a trabajar todos los días, el que pone el esfuerzo y es el que motoriza el andar de este país, se encuentra agobiado por una cantidad de cosas, por ejemplo, en este caso los servicios, las empresas que están esquirmando los bolsillos de la gente a través de las tarifas, que son una necesidad humana, como es el gas, como es la luz, la energía eléctrica, como es el agua potable, como es los servicios sanitarios, las cloacas y demás. Entonces, yo veo que no hay en el mismo departamento de Luján, como no hay, una protección por parte de esos usuarios y ahí se están cometiendo una cantidad de injusticias. A mí me ha tocado vivir casos, por ejemplo, de gente que es insulino dependiente, que con las piernas amputadas, ciego, con una jubilación mínima, donde sin piedad han ido a cortarle la luz. Y si al cortarle la energía, esa persona, la insulina no la puede utilizar porque se le echa a perder. Es decir, no hay contemplación, no hay una valoración humana del ser humano como tal, como persona. Van directamente a los números, al lucro que debe obtener la empresa, sin importarle el ser humano como tal. Entonces ahí me parece que hay que empezar a proteger a esa gente desde el Estado, desde el Estado municipal, que es el primer contacto con el vecino, desde el Ejecutivo Municipal, el Intendente, los concejales. Hay que trabajar por este tipo de situaciones, porque es muy fácil decir, no, eso no es problema mío porque es provincial. Hay que ocuparse de estas cosas y hay que ver por qué esta gente, por qué no entra en la tarifa social, porque por algún problema u otro hay muchos que no pueden acceder a la tarifa social y están con mucha necesidad y necesitan realmente la tarifa social. Y no pueden acceder porque, por un lado, porque o la esposa cobra una pensión o por lo que fuere, se desfase un poquito en el valor y realmente se pierde la posibilidad de utilizar ese servicio. Y no hay tarifas que realmente sean acordes o programas que sean acordes para contemplar la situación de esa gente.
Además hay que decir que, más allá de las personas que puedan acceder a la tarifa social, la tarifa que no es social es un choreo también. No puede haber aumentado más del 2000% en 3 años un servicio. Debe estar en el libro de Guinness esto. No creo que ningún producto haya aumentado tanto en porcentaje como lo ha hecho el servicio de electricidad y de gas.
Justamente, Roberto. Justamente, y por eso yo hablaba del Estado de Derecho y de la injusticia que vivimos, que no hay justicia, porque fíjese que durante mucho tiempo estuvimos pagando la boleta del gas con ese sello grande que venía, que decía alcanzada por Amparo Nacional. Bueno, en esta oportunidad, Ramón, en la Cámara de Diputados de la Nación, él pide la tarifa diferencial para Mendoza en el caso del gas, y no tiene poder de Dios de lograr esto. Después, por otro lado, tenemos el tema de la
corrijo, la distribución. Se votó, pero después lo derogaron.
Se votó y lo derogaron, exacto.
No hay forma en el paquete ese que incluía, entre otras cosas, incluía este pedido de Ramón, pero después el presidente de la Nación, Mauricio Macri, lo derogó.
Lo derogó, claro. No consideró a Mendoza como provincia de Patagonia. La verdad que es un desastre. Entonces, después se demuestra que los miembros del directorio de Ecogas se distribuyeron para sus bolsillos la ganancia que deberían haber invertido en obras. Y eso es un delito, eso hace a la pérdida de la concesión. Y se le ha planteado la denuncia, Ramón lo ha planteado en Comodoro Py, en los tribunales de Comodoro Py, y realmente no hay quien tome, digamos, la sartén por el mango, como es el dicho, y ponga orden a esto. Las empresas siguen haciendo lo que quieren, están esquirmando el bolsillo de la gente, y realmente es grave. Por otro lado, yendo al tema de Luján, a mí me parece que yo creo que hay muchas injusticias en zonas que están muy desprotegidas, zonas de nos llenamos la boca diciendo que Potrerillo, por ejemplo, es una zona turística y demás, pero servicio cero. Ahí estaban los vecinos el otro día de Potrerillo de Las Vegas pidiendo no tienen agua potable. No hay obras de infraestructura que atiendan a la necesidad de la gente, primero la gente que vive ahí y después para absorber el turismo que vaya en las temporadas y en las temporadas de invierno, de verano. Después la distribución de del presupuesto municipal. Hay injusticia, es decir, uno como intendente, uno puede tener una idea, pero el presupuesto municipal debe ser muy federal. Planteamos lo federal hacia afuera. Planteamos que Luján debe tener la coparticipación federal, las regalías petroleras y demás, para que venga a la masa de dinero que integra el presupuesto municipal, y resulta que después no hacemos lo mismo con los distritos. Lo derivamos a las zonas que tenemos más amigos, que son y no hay una distribución. Yo caminando el otro día...
Chacra de Cobre.
Por ejemplo. Chacra de Cobre. Por ejemplo. Y se hacen obras de ornamentación, que no digo que no estén bien, pero en el momento que vivimos...
Se compra el próbolo.
Claro, que eso es un patrimonio que es importante que ha ingresado a Luján, pero ahora eso tiene que ser un hospital, tiene que ser un gran hospital.
Bueno, acaba el gobernador de la provincia de anunciar un nuevo hospital que van a empezar a licitar en, ¿cómo se llama?, en septiembre, y nosotros ahí pasando el río Mendoza estaba proyectado el hospital de Luján.
Sí, eso quedó parado, pero ahí tenemos un edificio que está hecho, tiene toda la infraestructura adecuada como para hacer un hospital. Eso tiene que ser un complemento del hospital central con atención del PAMI, con atención de los lujaninos, toda la gente, un gran hospital regional complemento del central, que ya el central está quedando chico, y un complemento del NOTI, que el NOTI no tiene guardias pediátricas. Hay en Mendoza 2 o 3 guardias pediátricas y no hay más. Entonces, una clínica de un médico amigo ahí en la calle Montevideo me decía el otro día, los médicos del NOTI van a tener que empezar a venir a atender acá porque realmente no hay guardias pediátricas. Entonces, él ofreció su clínica para que los médicos del NOTI, pues estaba rotado el NOTI, tienen que venir a atender acá. Este podría ser perfectamente un complemento también del NOTI, donde estuviera Fuesmen. Fuesmen en Luján no tenemos, Maipú tiene Fuesmen.
Exactamente.
Entonces, hay una cantidad en el tiempo que estamos hoy transitando, hay muchas enfermedades de los ancianos, el PAMI no les presta por ahí las prestaciones, no hay dónde atender, las clínicas están abarrotadas, hay que atender la situación de esa gente, por eso un intendente tiene que ponerse en este lugar y también defender al ciudadano, no solamente, digamos, estar para gobernar para ciertos lugares de privilegio, para hacer determinadas obras que no son importantes, para mí no revisten la prioridad que la situación hoy demanda. Porque hoy tenemos una situación entendámoslo bien, que la estamos pasando mal, es una situación económica difícil, se han cerrado muchas pymes, están condenadas a desaparecer en su gran mayoría, no hay fuentes de trabajo, los viñedos están desapareciendo, la uva el año pasado se pagó 22, 23 pesos el kilo, este año se está pagando 13, 14, en el mejor de los casos. Y en el caso que la compren, porque ninguno ha querido comprar uva este año y están ofreciendo elaborar con un destino incierto en cuanto a qué va a pasar con el vino. Uh-huh. Hay volúmenes de vino que están en las bodegas y que no se venden, no estamos siendo competitivos, hemos perdido mercado a nivel internacional, el consumo interno ha caído en el país. Entonces estamos en un cuello de botella donde realmente tenemos que sentarnos y de una vez por todas armar políticas de Estado, consensuar con los partidos políticos, con los empresarios, con los comerciantes, con las organizaciones de la sociedad civil, con las ONG, las organizaciones ambientalistas. Hay que ver qué pasa con el tema petrolero, con el tema minero, tiene que ser, digamos, una cuestión de diálogo. La democracia se ha desvirtuado y acá tenemos que volver otra vez a la democracia participativa, donde realmente la participación de la gente sea definitiva, digamos, en la decisión final. Porque las audiencias públicas, por ejemplo, una cuestión que estaba bien armada y bien pensada desde un espíritu de participación de la gente, están absolutamente desvirtuadas, porque no son vinculantes, las personas van y escuchan las autoridades de la audiencia pública. Yo he participado en las de gas, en la de electricidad, y realmente escuchan ahí y es como si estuvieran dormidos, porque escuchan y realmente después hacen lo que quieren. Entonces, yo creo que un intendente tiene que ocuparse de todas estas problemáticas. En tiempos difíciles como los que vivimos, hay que atender la situación de pobreza, hay que salir un poquito afuera de la oficina, del despacho municipal, y ver la cantidad de necesidades que tiene hoy la gente. Uh-huh. Entonces, hay que desarrollar fuente de trabajo genuina, sustentable, no tener los planes que son planes de hambre y encima tenerlos presionada a la gente, porque eso es coartar la libertad también, porque esa gente le dice, no, y si no trabajas para mí, vos perdés el plan. Y encima es un plan de hambre que tampoco le permite vivir, pero es hoy a lo único que puede acceder una persona. Entonces hay que darle condiciones de vida digna, condiciones de trabajo digno, educación. Hay que apuntar muy fuerte a la educación. La educación es un modo de poder ir corrigiendo todo esto y modificando el rumbo del país. Entonces hay muchas cosas que ver, muchas cosas que atender, donde yo creo que esto debe ser una democracia más abierta, más participativa, más consensuado los presupuestos con los distintos barrios, con los distintos distritos del departamento. ¿Qué obra hace falta, muchachos? Este es el dinero que hay, ¿cómo lo vamos a distribuir? ¿Qué vamos a hacer? Realmente hacer otro tipo de acciones en el gobierno que permita al ciudadano vivir mejor y que permita ir generando condiciones de vida más dignas y más igualitarias para todo el mundo.
Estamos hablando con Rubén Lázaro, él es candidato a intendente en el departamento de Luján de Cuyo por el Partido Político Protector, en este espacio que abrimos a todos los candidatos de todos los partidos políticos para que vengan y nos cuenten su propuesta. Rubén hablaba de las tarifas, y las tarifas de electricidad, gas, se han ido a las nubes, pero también las tarifas de la Municipalidad de Luján de Cuyo han aumentado muchísimo y la contraprestación no está de acuerdo con los aumentos. Por ejemplo, en agua ha aumentado mucho y nosotros tenemos, usted lo vio, lo charlamos la semana pasada, lo llevamos ahí al barrio Agua y Energía, hay un caño roto que está perdiendo agua. A mí me cobran una fortuna para que la Municipalidad de Luján de Cuyo, a través de Agua Luján, pueda potabilizar el agua. Y ahí se está perdiendo millones de litros de agua porque ese caño está roto hace más de un año. Otros caños rotos están en el barrio Mauricio, también perdiendo agua. Ahí a veces lo arreglan con dos parches porque después se vuelve a romper. Pero también esto que decía de federalizar el presupuesto. Aquí en el barrio Unión y Fuerza no se asfaltaron las calles y sí se asfaltó todo Chacras de Coria. Entendemos que que es una injusticia. Pero además, bueno, el caño este, que no debería ser tan difícil arreglar un caño. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se puede arreglar un caño que hace más de un año que ahí en el barrio Agua y Anarquía está perdiendo?
Hay inoperancia y falta de gestión. Yo fui a ver ese caño y es como dice usted, Roberto, yo creo que con un año se queda corto, porque en realidad ese caño lleva roto, me da la impresión, mucho más tiempo, porque hay totora, y hay totora de crecimiento de magnitud, o sea, hay totora grande, y la totora no se da ni de un día para otro, y el crecimiento, y no es una pérdida menor. Es una pérdida importante, y resulta que un vecino, por regar el árbol de enfrente, que es otro de los problemas, que se han hecho obras y no se han tenido en cuenta la circulación del agua, caso en mi barrio, donde yo vivo, hicieron una obra y me he cansado de reclamar el tema de la conexión de la sequía, porque los niveles no quedaron bien, entonces hay que hacer una pequeña horita ahí para que el agua circule, y no circula. Si a mí me enganchan con la manguera regando el árbol y me van a meter una multa, y resulta que ahí se están perdiendo, como usted bien dice, millones de agua, pero millones de agua, porque la pérdida es muy grande. La hemos ido a ver con los vecinos, hemos ido a reclamar. Yo ahora cuando sale de la radio voy a pasar por ahí a ver si la han arreglado, porque me prometieron que la arreglaban ya la semana pasada.
Ayer no estaba.
¿Hasta ayer no la habían arreglado?
No.
Bueno, ahí hablé con uno de los vecinos yo anoche y le dije, mira, yo voy a pasar mañana por allá y les voy a llamar ahora por teléfono, y si no me voy, lo voy a ir a buscar al funcionario, a la persona que está en eso,
Silverio,
y me lo voy a cargar mi vehículo y me lo voy a traer.
Silverio Gatica es el que está al frente, porque, bueno, estaba Baldazo en ese lugar, suponemos que ha pedido licencia porque es candidato ahora también, Baldazo, a diputado, sí, en la lista de Demarchi, y Silverio Gatica, ex concejal de la Unión Cívica Radical, es el que está al frente de Aguas Luján. Dijo que iba a mandar ayer a la tarde los muchachos, pero no los ha mandado. Barrio que también fue noticia ayer en varios portales de Luján de Cuyo, porque, bueno, le robaron las ruedas a un auto, lo filmaron. Es increíble la rapidez con que se llevaron la rueda. Y que hoy en el barrio Epa también se cortó la luz en la noche y entraron a una casa y robaron. El tema de seguridad está planteado de una manera muy extraña, porque no hay presencia policial en Carrodilla, y no estamos diciendo que vayan a perseguir a la gente, nada, simplemente que estén, que la gente los vea, que el contacto con los policías no es el adecuado.
Claro, tomar las medidas de prevención. El tema de la seguridad es un tema. Vamos por parte. Arrancando por el tema de las tasas municipales. Luján era uno de los departamentos que antiguamente se pagaban más baratas las tasas municipales. Con el tiempo han ido aumentando, y lo que hace hoy es que Luján prácticamente sea uno de los departamentos más caros. Por ejemplo, antes, comparado con Maipú, nosotros estábamos mucho más abajo en las tasas municipales, ahora estamos superando a Maipú. ¿Cuál es el tema? Yo advierto que ahí hay una situación donde realmente yo, de llegar a ser intendente, esto hay que revisarlo, pero muy profundamente, porque hay una recaudación que está en el orden de, depende de la época, en el 40%, del 100% estamos en el 40%, en el 50%, en el 60%. Y hay un 40, 50 o 60% que no recauda, porque la gente no paga. Entonces, hay barrios que tienen clase media, con un poder adquisitivo menor, que hay que considerar eso, y que la gente tenga una tasa que realmente sea acorde al servicio que se presta y que la pueda pagar. Porque hay deudas que se le ha hecho a la gente impresionante, gente que debe 30, 40, 50, 100 mil pesos, y esa gente no la puede pagar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Esto es lo que hay que poner sobre la mesa y empezar a definir todo este tipo de cosas. A ver, ¿qué tarifa le cobramos a determinado barrio? Otros que pueden aportar más, pues tendrán que aportar más. El tema de la tasa de comercio. La tasa de comercio, usted está abriendo una fuentecita de trabajo porque pone una verdulería en su barrio y demás, al segundo caen los inspectores. No caen al segundo para arreglar un caño de agua, ni caen al segundo para ver otro problema que tenga el barrio. Caen al segundo para ver cómo pueden recaudar del esfuerzo que usted va a hacer para poner ahí una pequeña verdulería para poder vivir. Entonces, dejémonos joder. Y si pone, porque tiene una escuela cerca, pone un par de cuadernos por si los chicos necesitan, un par de lapiceras, ya le cobran otro rubro más. Sí. Y lo están, ayer estaba en Agrelo. Había una mujer ahí con un negocio chiquito, dice, me tienen cansada, dice, vengo pidiendo la habilitación, no me quieren habilitar porque el lugar es de adobe, el techo es de caña y barro, es del antiguo Agrelo, pero es su medio de vida. A ver, veamos la construcción, veamos cómo está, asegurémonos, es la realidad que vivimos y es la realidad que tenemos, y además, es la construcción que tenemos.
Además debemos decir que actualmente donde está ubicada la municipalidad, si le cae un inspector de construcción, no le habilita nada, las oficinas de los concejales
es de adobe, es así.
El recinto, el Consejo Deliberante es de adobe,
el techo es un desastre, se llueve, bueno. Pero a esa gente no le daban la habilitación, después se la dieron y le cobraron un año retroactivo. Entonces ahora se le ha generado una deuda que dice, no la puedo pagar. Entonces realmente el Estado está ausente, o sea, está ausente en el sentido de ayuda y colaboración a la gente que necesita, pero está presente para recaudar. O sea, el Estado se ha convertido en una máquina de recaudar donde no le interesa nada, se ha deshumanizado, donde le interesa directamente nada más que la herramienta recaudar, igual que con el tema tránsito, con el tema seguridad. El tema seguridad hay que abordarlo en profundidad, hay que arrancar fuerte con la educación, hay que ver el tema de las cámaras, hay que ver la distribución de los empleados municipales, que hay que hacer una tarea de coordinación. No, uno se lava un poco las manos porque diciendo, ese es el problema de la provincia, ese es el problema de la provincia, el área de seguridad es la policía es provincial. A ver, ¿cómo coordinamos y cómo hacemos acciones entre la policía, los vecinos, el municipio? Articular las medidas de prevención, porque hoy te pueden matar por un par de zapatillas o una persona que le ingresan a una casa. No se sabe qué puede pasar, pueden destruir una familia.
Más profundamente, hoy te pueden matar porque la gente no tiene trabajo. Porque este sistema neoliberal nos está matando a todos, está convirtiendo a muchos trabajadores en delincuentes.
Justamente.
Pero porque la necesidad también hace eso. Y entonces es más profundo, o sea, es construir también puestos de trabajo. ¿Qué posibilidades tiene la municipalidad de la construcción de puestos de trabajo? Yo recuerdo cuando usted vino la primera vez acá, que era candidato a concejal, nos hablaba sobre la formación de cooperativas, de poder de alguna manera darle una mano a la municipalidad para que tenga cooperativas y tenga fuentes de trabajo. ¿Qué posibilidades hay de eso?
Bueno, ahí yo tengo una idea muy particular. Terminando con el tema de las tasas, yo creo que hay que hacer una revisión y hay que frenar y en muchos casos rebajar las tasas municipales. Sobre todo en el comercio, hay que ayudarlo al comercio. Ahí hay que impulsar el apoyo al comercio para que haya fuente de trabajo. Lo otro, nosotros tenemos que formar empresarios. El presupuesto de Luján, el dinero que ingresa a Luján en concepto de coparticipación, los dinero que aporta la gente, tiene que quedar en Luján. Hasta un clavo tenemos que fabricar en Luján, hay que darle posibilidad a los chicos que se reciben, hay que hacer cooperativa de trabajo, hornos de ladrillo tenemos que hacer nosotros en Luján, no tenemos por qué estar trayendo baldosa. El puente que se hizo ahí en Vistalba se trajo de San Luis. ¿Por qué no podemos hacer las cosas que hace San Luis nosotros acá en Luján? Podemos hacer hornos de ladrillo, podemos hacer emprendimientos, hay mucha gente que tiene muchas ideas y que tiene posibilidades. La ropa de los empleados municipales, ¿por qué no la hacemos en Luján? Con costurera de Luján, demos trabajo en Luján. El presupuesto tiene que ser volcado todo al departamento y tiene que ser distribuido y generado y movido toda el aparato productivo de Luján. Entonces yo pienso que ahí hay que ayudar mucho y hay que volcar en todo caso parte del presupuesto y ayudar, conseguir dinero de donde sea para ayudar a la gente que forme su propio emprendimiento. Y mucha gente que no quiere estar dependiendo del Estado para un trabajo, quiere tener su propia fuente de trabajo, quiere tener su propio desarrollo, su emprendimiento familiar, su emprendimiento personal. Estamos comprando cosas afuera, estamos trayendo inclusive hasta por ahí mano de obra de empresas afuera. Esto hay que hacer un gran acuerdo con la parte empresaria, con los bodegueros, la responsabilidad social empresaria, los dineros que por ahí se destinan digamos, el impuesto a las ganancias, que a través de las fundaciones, ellos haciendo este tipo de aporte a las fundaciones, quedaría ese dinero en Luján. y evitaríamos que fuera a parar a otro lado a la nación donde no viene. El mismo impuesto al cheque, ¿cuánto nos corresponde a Luján del impuesto al cheque? Si a ver, va a parar a otros lados cuando gente nuestra del departamento está pagando el impuesto al cheque. Entonces, hay que, en mi entender, hay que hacer un gran acuerdo con los empresarios, con todo, hacer playones deportivos para los chicos en los barrios, están jugando en las placitas ahí, hay profesores, hay gente que le está dando gratis clase a los chicos porque no tienen lugares donde practicar deporte, pero estamos haciendo obras magníficas para que se vean para la vista, pero realmente la esencia no está. Entonces acá, la vivienda, hay que generar vivienda digna. Podemos hacer, como le digo, los hornos de ladrillo, las carpinterías, los marcos de las puertas, hay que hacerla con empresas de Luján. Yo tengo una idea donde el presupuesto de Luján tiene que quedar en Luján y circular en Luján, moverse en Luján y darle vida a toda a los emprendimientos personales, familiares, al comercio, a la industria local. Desarrollar todo un modelo distinto, yo creo que ahí hay que apuntar, ayudar al pequeño productor, al pequeño empresario, al que hace vino casero, al que hace la salsa. Hay que ver cultivos que hoy son caros, por ejemplo, la semilla de zapallo la estamos importando semilla de zapallo, y la semilla de zapallo tiene muchas propiedades para la salud, y la estamos importando, como otra cantidad de productos que se están importando y que se podrían desarrollar en el departamento. Pero no hay una visión, no hay un plan, no hay una planificación, un plan de gobierno de Estado, una política de Estado que nos permita trabajar en consenso y no estar tan dividida la sociedad y tan peleado entre todos como hoy estamos peleando.
Habla de la semilla que están importando. Nosotros justamente esta semana hemos estado tratando una posibilidad de que el Congreso de la Nación trate la ley de semilla. Ley de semilla que va a favorecer a la empresa Monsanto. Porque usted, que es un hombre que sabe de campo, que tiene también ahí sus vinculaciones, antiguamente el productor sembraba, cosechaba, parte de lo que cosecha era para consumo personal, otra parte la vendía y otra parte la guardaba para semilla del año que viene. Monsanto, a través de su glifosato y sus venenos, han modificado genéticamente las semillas y ya no hay semillas y hay que comprárselas a ellos. Y quieren hacer una ley para que solamente compremos semillas y no podamos acopiar las semillas propias. ¿Qué posición tiene Protectora de esto? Porque la verdad que es manejarnos nuestra alimentación, es decirnos qué vamos a comer en el futuro. Y Luján tiene mucho sector de plantaciones, de siembra, y se va a ver afectado por esta ley.
Totalmente, y eso que habla Roberto usted es parte de la concentración que está llevando adelante este gobierno a través de su política, que es concentrar en dos o tres grandes empresas. Como dice Ramón, en un puñado de empresas está concentrando todo y todos los dineros van a parar ahí. Antes yo recuerdo lo que usted dice, en mi casa la semilla el tomate, cortábamos el tomate más abajo para que el más grande lo dejábamos, lo poníamos al sol a orear, sacábamos la semilla y la guardábamos para el año siguiente, el zapallo también y así sucesivamente con lo demás. Es imposible, nosotros no vamos a apoyar de ninguna manera este tipo de medidas porque es favorecer a la concentración y los grandes. ¿Por qué no lo podemos hacer acá nosotros en Luján? En Luján, ¿por qué no podemos hacer ese tipo de... Vienen las semillas importadas en unos tarros fabulosos donde vale una barbaridad? ¿Por qué no lo desarrollamos nosotros en Luján? Tenemos el INTA.
Hay en la República Argentina organizaciones que tienen que ver con los campesinos que se hacen ferias de intercambio de semillas, no de venta, de intercambio de semillas. Claro. Eso nosotros se lo decimos porque a lo mejor no lo sabe, habría que promoverlo en Luján, porque ahí está primero la solidaridad y después entender que los lugares tienen que haber diversificación de siembra para que podamos tener no solamente uva, no solamente soja, sino también otras cosas.
Exactamente, ahí ha dicho una palabra muy importante, diversificar. Hay que diversificar también los cultivos. Hay muchísimas cosas por hacer, lo que pasa es que el Estado está en otra cosa y no está pensando en realmente desarrollar todo esto. Si vamos a un lugar, observemos las cosas que uno compra, es la mayoría importado, no lo podemos desarrollar nosotros acá. La cantidad de cosas que vienen de China, un servilletero, por decir algo, cosas que vienen, esto es importante, no lo podemos hacer nosotros acá.
Le planteo un inconveniente para eso. Usted se pone un microemprendimiento y hace servilleteros. Y el costo de producir un servilletero en la República Argentina, suponga usted, sale 50 pesos. Y el servilletero que viene de China, al público se lo venden a 10. ¿Por qué? Porque hemos abierto la frontera y sin ningún tipo de control está entrando importaciones. Esto el gobierno nacional debería modificar porque está matando a la industria argentina.
Sin duda. ¿Cómo hace
la municipalidad para generar estos microemprendimientos si le está entrando de afuera a un precio por debajo del costo de lo que se fabrica acá?
Ese es un problema, claro, macro del Estado Nacional, pero el municipio, bueno, hay que articular ideas y ver, porque los costos que tiene, usted dice, para fabricar un servilletero son ocasionados en mayor medida por el Estado, porque para ir a comprar, supongamos, un alambre, bueno, busquémosle la vuelta, hagámoslo, no sé, de madera de los árboles que nosotros arrancamos.
Cerremos la frontera.
Básicamente, o sea, no sé si digo cerrar la frontera, pero sí ponerle freno. A ver, todos los países tienen economías abiertas. Chile tiene una economía abierta, pero protege también su economía primaria, su economía.
Estados Unidos, el líder de la libertad, no le podemos vender limones. Vendemos dos limones y sale Macri a festejar porque vendió dos limones en Estados Unidos.
Claro, Estados Unidos, poniendo como ejemplo, es un país que tiene políticas proteccionistas para cuidar primero su Estado y tiene abierto el mercado hacia el resto del mundo y recibe producto del resto del mundo, pero en condiciones de ventaja para su país. Uno tiene que ver las ventajas primero para su país y para los habitantes de su país y después ver lo otro. A ver, esto no conviene importarlo, muchachos, a ver, ¿cómo hacemos? Desarrollémoslo acá. Las barricas de roble, ¿por qué no traemos la madera y la fabricamos acá? Desarrollemos toda industria, hay una cantidad de cosas, laboratorios, los medicamentos, ¿por qué no nos ponemos nosotros a producir acá? Tenemos los ingenieros, tenemos el INTA, tenemos una cantidad de el INTI, tenemos una cantidad, la universidad, pongamos la materia gris que tenemos, muy bueno profesional y muy buenos talentos en el país, a desarrollar todo esto acá para nosotros. Tenemos que importar, nos cierran la frontera y hay medicamentos que se tienen que importar, veamos la posibilidad de desarrollarlo todo acá.
Menciona usted el INTA y la semana pasada hizo una acción para proteger a los trabajadores del INTA y a su investigación. Cuéntenos.
Bueno, ahí estuve en una reunión con la gente del INTA muy preocupados porque han cerrado programas que son muy importantes. Por eso este gobierno apunta directamente a la concentración, nada más que para favorecer los grandes. El INTA viene cumpliendo programas muy importantes en materia de producción, en materia social, a los pequeños productores con asistencia para decir cómo tienen que fertilizar. Se han formado los grupos de cambio rural, donde tenemos la asistencia de un ingeniero que está permanentemente yendo a la finca, así, mira, tenés que curar de esta manera, desinfectar de esta manera, fertilizar de esta manera, cuidado con la uva, la polilla, curá en este momento porque en otro momento no te sirve, estás tirando el producto, cuidado, tratemos de avanzar hacia lo orgánico, no gastes en esto porque si curás con este otro producto te sirve lo mismo y te están tratando de vender el otro. Toda esa asistencia que brinda esta gente del INTA, esos programas, la huerta familiar, el apoyo con semillas para que la gente pueda tener su huertita, el asesoramiento, el tema de las flores, que en Luján se ha desarrollado bien, el INTA ha trabajado muy bien, por ejemplo, con el tema de la floricultura, y una cantidad de programas que directamente los sacaron del presupuesto del INTA a nivel nacional, cerrando todas estas áreas y atentando, en primer lugar, contra los pequeños y medianos productores. Contra ese sector de la economía social, ahí está la agricultura familiar, está la economía social, que se ve afectada porque viene teniendo una apoyatura por parte del INTA que es muy importante. Entonces, cierran todo eso y esa gente queda desprotegida. Esa gente venía teniendo cursos de capacitación, yo he participado en muchos cursos de capacitación, de poda, de manipulación, manipulación de alimento, manipulación, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas agrícolas. Esa función que venía cumpliendo el INTA, al sacar estas áreas, desaparecen.
Y favorece a Monsanto.
Totalmente, favorecen los grandes, exactamente. Entonces, ¿cuál es el tema? Ese es el primer paso. Ahora, esa gente la tienen que ir a reubicar. ¿Dónde la van a reubicar? La van a reubicar donde realmente los lugares donde no tienen cabida. Entonces, el otro paso es dejar afuera toda esa gente que realmente estaba trabajando, estaba cumpliendo una función social importante y una función en la parte del agro, que es digamos uno de los pulmones nuestros acá en Mendoza, una de la economía más importante que tenemos, esa gente va a quedar afuera y queda desprotegida toda esta parte de la economía. Y, oh casualidad, Mendoza ha sido una de las provincias absolutamente perjudicadas por esta medida, porque hay provincias de la Pampa Húmeda, además, donde no se han tocado áreas, donde no se han restringido áreas de... Entonces, ahí vemos que hay hijos y entenados, es decir, no está la política. Bueno, y ahí hay que defenderlo esto. Ahí tiene que estar un intendente presente, ir, plantarse a Buenos Aires y decir, no, a mí el INTA no me lo tocan. El INTA
y
está
usted cumpliendo. Le planteó a De Marchi que ponga al frente.
Sí, se lo
planteó. ¿Hubo alguna contestación
del intendente? Yo no sé si él habrá hecho alguna gestión, que yo conozca, no.
¿El gobernador?
Tampoco. Ahí sancionamos por unanimidad en el Consejo. El Consejo se puso y defendió a la gente del INTA, porque todos realmente consideramos lo mismo, que es lo que estamos hablando nosotros acá. Pero en realidad no han habido acciones. Entonces un intendente tiene que ponerse firme, tiene que ponerse los pantalones y defender su pueblo, defender su terruño, defender su departamento y defender los habitantes y las personas que viven en el departamento. Por eso.
¿Y por qué no lo defendería si es tan claro? Esto, es tan claro lo que usted está diciendo y es tan claro que tenemos que defenderlo no solamente el intendente, sino todos los ciudadanos. ¿Por qué Omar De Marchi no defendería esta situación?
Yo entiendo que él está detrás de otras obras y de otra con otras prioridades y no estas. Entiendo que él tiene una política de gobierno con prioridades que nosotros absolutamente no hemos compartido. Hay cosas que se han hecho bien y hay cosas que muchas cosas que hay que mejorar, pero yo creo que él tiene otras prioridades y otra visión, y en definitiva yo creo que esto a él no le interesa, es decir, no le interesa, porque yo no veo acciones que haya en desarrollo. El Departamento de Desarrollo Económico tiene que tener toda una política de apoyatura e inclusive trabajar bien con el INTA en los programas de huerta familiar, en los programas de agricultura familiar, apoyar el vino casero, apoyar todo lo que es, digamos, desarrollar, cuando hablábamos de la fuente de trabajo, la persona que hace tomate, que también puede hacer salsa, ir poniéndole valor agregado a los productos nuestros, ir trabajando en pos de diversificar y ampliar la cantidad de mano de obra y de productos del departamento. Nosotros podríamos vender afuera, podríamos tener consumo interno, podríamos abastecer las escuelas, podríamos abastecer todos los comedores con la misma agricultura familiar, con la misma huerta. Hay que desarrollar todo un programa distinto. A mí me da la impresión que estamos viviendo con la mente en Estados Unidos y en realidad nuestro país no es Estados Unidos.
Rubén Lázaro, le agradecemos mucho que haya venido a la radio comunitaria. Nosotros tenemos infinidades de preguntas que hacerle siempre. Cuando lo hemos llamado por teléfono siempre nos ha atendido, queremos destacarlo. Y queremos comprometerlo, queremos meterle un mangazo, porque acá no va a venir gratis, ¿no? Acá tiene que ponerse con un mangazo, que le estamos haciendo a todos los políticos. Porque entendemos que estamos viviendo tiempos de grieta. Y nosotros no creemos que sea tan mala la grieta. Es que uno se tiene que poner de un lado y del otro y está bien. Y los dos lados tendrán sus buenos argumentos para estar ahí. Pero entendemos que hay cosas que sí nos podemos poner de acuerdo. Y le estamos proponiendo a todos los políticos ponernos de acuerdo, aunque sea en una sola cosa. Y nosotros estamos proponiendo que en cada centro de salud de la provincia de Mendoza haya una ambulancia con su médico, con su chofer, con su enfermero, camillero, todo completo. Porque no puede ser que tengamos una urgencia y no sepamos a dónde ir, que tenemos la desconfianza de si que vamos al centro de salud, que es lo que primero deberíamos hacer, no sabemos si nos van a atender, si va a estar la gente, y terminamos todos metiéndonos en el Hospital Central o en el NOTI, y bueno, se arma el lío porque estamos todos en el mismo lado. Entendemos también que trasladar a una persona enferma, no todos tienen auto, hay gente que no tiene auto, y que entendemos que comprar hoy una ambulancia no es tan caro. No estamos hablando de un elemento en donde tengamos que pedirle permiso al Fondo Monetario Internacional para hacerlo. Entendemos que es momento ya, estamos en el 2019 y ya queremos tener todos una ambulancia. Es más, queremos tener un centro de salud de primer nivel, pero por lo menos empecemos con una ambulancia. No sé qué piensan ustedes. Nosotros le tiramos el mangazo, a ver si es posible, sea usted intendente o no, ponerse de acuerdo en esto, que es lo más básico que creemos nosotros que nuestros barrios tienen que tener.
Lo que usted dice, Roberto, es un poco lo que yo digo, apunto a que haya consenso y que hayan política de Estado en esto, pongámonos de acuerdo. Es necesario tener una ambulancia en cada centro de salud, pero absolutamente. Absolutamente, porque se trata de salvar una vida. En Carrizal de Abajo no hay ambulancia y hay otro problema, que hay zonas donde no tienen cobertura de celular porque no hay señal, porque no llegan. Las empresas no les conviene invertir allá porque hay poca población para el negocio de ellos y no tienen, están absolutamente aislados porque no tienen, no tienen señal, no tienen celular, no tienen ambulancia. Una persona que tiene que ser
pero saludada, tiene los enfermos.
Pero tiene los enfermos, justamente. Entonces, yo creo que, a ver, hay muchos vehículos en las playas, muchos vehículos que se incautan y que se tienen ahí a la intemperie y que se están echando a perder. No se pueden acomodar.
Y muchos que se robaron también.
Y muchos que se robaron también. Y no se pueden equipar esos vehículos para que presten la función de ambulancia y donárselo a los centros de salud. Es tan difícil. Eso, como lo están haciendo, en este caso yo lo vi el otro día con la bicicleta, que vino el ministro de Kirchner acá a donar bicicletas robadas a la escuela Benito Juárez. Y también otra cosa, le entrega a algunos niños y los otros quedan mirando y encima lo dice, que son bicicletas que han sido robadas y restauradas, pintadas. A ver, yo no lo veo.
No, es una incentivación para seguir robando para que tengan bicicleta los pibes.
Justamente.
Pero además justamente, se da otra situación. No conozco exactamente dónde está ubicada esa escuela, pero sí tengo contacto con escuelas rurales en donde le piden a los chicos, también donaron bicicletas, y los chicos tienen que andar en bicicleta por rutas que no están preparadas para que ellos vayan en bicicleta hasta la escuela. Es un peligro también.
Por ruta, por calle de tierra. Por eso yo digo, ¿cómo llegar con una ambulancia a La Flauta? Si podemos tener vehículos que se pueden, hay vehículos, hay tráfico, hay cuántos vehículos incautados que han sido incautados por el tema de la droga o por lo que fuere, y están ahí echándose a perder, están sin uso. ¿Por qué no se puede, una vez ya realizado todas las acciones correspondientes, se destina directamente a un centro de salud? Entonces el Estado está en otras cosas, no está presente ahí donde tiene que estar. Entonces este es un modo de hacerlo, me parece muy bien, yo tomo el guante para hacerlo. También ahí tiene que estar el intendente, a ver, las playas, de dónde están, este vehículo se adapta para uno, bueno, viene a este centro de salud, entra otro, venga a este otro centro de salud. Y así, ¿cuántas cosas se podrían hacer si como seres humanos, como personas, pensaran un poco más en el prójimo y realmente tuviéramos una actitud realmente de ciudadano, de servidor público? Porque uno cuando viene a cumplir una función pública, a muchos se le van los humos a la cabeza y se sienten dioses prácticamente, y esto no es así. Esto es una, uno cuando llega a una función pública tiene que entender que es una responsabilidad que le ha otorgado el resto de la ciudadanía para servir, y uno tiene que tener una actitud de servicio para con los demás. No tomarse el poder para hacer las cosas que realmente... Tiene que llegar con vocación de servicio y poder trabajar con la comunidad, y un intendente tiene que estar en la calle, tiene que estar viendo los problemas, tiene que estar caminando, viendo por qué no se hizo eso, viendo la gente. Anoche yo venía para Luján y la gente de tránsito del municipio parando, labrando acta en plena calle San Peña, con la lluvia, y es necesario que la gente esté con plena lluvia haciendo parte, porque están recaudando, están con una pura y exclusivamente actitud recaudatoria. Entonces, esa gente se está mojando, se está peligrando a enfermarse y demás, ¿tiene sentido que hagamos operativo para recaudar, para hacer actas?
Es que están caros los afiches publicitarios.
Dejémonos joder, entonces bueno. Tenemos
un mensaje que nos manda Diego Conil. Manda saludos, dice que es alumno de arte aplicado, quiere que le mandemos un saludo. Diego, te saludamos acá con Rubén, y te agradecemos la participación. Los alumnos son importantísimos en Luján y bueno, recién Rubén los mencionaba que hay que darle oportunidades. Así que bueno. Bueno, Rubén, le agradecemos mucho. Aquí estamos siempre con la puerta abierta para recibirlos y también para bueno contarles los problemas que tenemos en nuestros barrios. Me quiero despedir con algo que lo vi una vuelta, fui a su oficina, no lo encontré a usted ese día, pero me llamó la atención algo que quiero destacarlo, no somos mucho nosotros de hablar bien de los políticos, quiere que le diga la cosa, pero sí. Usted tenía un cartel en la puerta de su oficina que dice, entre sin golpear, y me llamó la atención. Era un papel así nomás, escrito así nomás, y me llamó la atención. Digo, tal vez esta sea la puerta que hay que ir, entrar, no hay que golpear más, hay que mandarse.
Exactamente, y un intendente tiene que tener las puertas abiertas.
Y me pareció interesante destacarlo. No sé si después seguirá el cartel ahí, no he ido, pero ese día estaba el cartel y dije, mira vos, qué interesante. Y bueno, no estaba en la oficina, seguramente andaba por ahí, en algún bar.
Sí, pues yo estoy mucho en la calle, la verdad que en la oficina estoy poco, y porque ahí es donde están los verdaderos problemas.
Y también le queremos decir que si llega a ser intendente les vamos a romper la bola todo el tiempo, nosotros acá pidiendo.
Pero no van a romper ustedes, van a ayudar a gobernar, porque eso significa ayudar a gobernar, ayudar, porque están trayendo los problemas que realmente la gente tiene, y que por ahí uno no se entera y entonces a través de ustedes lo hacen. La labor que tienen que cumplir ustedes con el municipio, con los concejales, es muy estrecha, tiene que estar muy vinculada, muy ligada, para llegar con solución a la gente. Para mí es espectacular, así que yo espero que estén al lado mío si yo llego a ser intendente.
Y también quiero decirle ya, si sale de acá y se va ahí al barrio de Agua Energía a ver el caño que sigue roto.
Sí, voy a ir ahora para allá.
Se lo aseguramos. En el barrio EPA, esta casa que han robado, acá me informa, Doña Olga.
El barrio EPA.
Doña Olga está internada en un geriátrico.
Ah, la flauta.
Y bueno, la casa se ve que estaba vacía. Y por eso entraron ahí, han robado, está la policía en estos momentos ahí. Esta situación hay que tratar también de solucionarlo. Pobre señora, internada en un geriátrico, vaya a saber uno la historia de vida que tendrá, y pasando por estos momentos. Bueno, Rubén, muchas gracias.
Gracias a usted, Roberto, al equipo de la radio, a Diego que nos manda el mensaje, y bueno, los felicito, Roberto, por la tarea.
Bien,
que lleva adelante.
En la lista de concejales, menciónenos, ¿quién lleva?
Sí, llevo a Jonathan.
Bueno, Enrico no, ¿eh?
No. Jonathan Lázaro, va una chica de Carrodilla, que es Isabel Palma, después va un muchacho de Pedriel, que es Patricio Guevara, una persona muy comprometida con la comunidad, que hace muchos favores, trabaja en el registro civil, una persona realmente muy, muy bien. Y llevamos también a María Victoria Marianetti, que es la nieta de Benito Marianetti.
Ajá.
Una persona que hemos hablado, su padre, José Enrique Marianetti, autor de libros y demás, viene de una familia de una estirpe, digamos, de una época del país brava, y ella ha mamado todo eso. Es muy interesante conversar con esa chica, porque, y con el padre, yo he conversado mucho con José Enrique, las cosas que pasaron, las proscripciones que tuvo, lo que tuvo que vivir esa familia producto de tener una idea que no era la que en ese momento imperaba en el país.
Izquierda.
Exactamente. María Victoria, realmente, cuando yo hablaba con ella y se interesó a participar en política, y es una de las personas que me va a acompañar firme en esto, y si llegamos a la gestión, yo más que concejal quisiera tenerla en el Ejecutivo trabajando conmigo, realmente ha mamado toda esa historia, que es muy rica, toda esa historia argentina, donde muchos sufrieron con sangre y con pérdidas de vida y demás. Había que vivir en esa época, en esa etapa en la Argentina. Y realmente eso para mí vale mucho, y hay muchas ideas y mucha riqueza de ahí que nosotros tenemos que sacar. Benito Marianetti, un gran, yo la verdad que una persona que admiro mucho, ¿no? Uh-huh. A través de la historia. Así que bueno, también, y bueno, de ahí para abajo ya siguen en representación geográfica por cada uno de los distritos.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Rubén. Y bueno, la invitación de siempre, ¿eh? Estuvo Rubén Lázaro acá con nosotros, candidato a intendente del departamento de Luján de Cuyo por Protectora. Ah, y le contamos que hoy estamos terminando el programa, pero le contamos rapidito, aquí frente a la radio, en el Centro de Jubilados El Trébol, hoy está la garrafa, a partir de las 10 de la mañana, la garrafa social, 200 mangos sigue todavía el precio de la garrafa, así que bueno, a todos los vecinos que están con la necesidad, pueden venir a buscar la garrafa también, están ofreciendo el kit de limpieza, y los útiles todavía están... Sí, todavía también el kit de útiles para que los chicos que, bueno, están necesitando comprar útiles baratos puedan obtenerlo acá en el Centro de Jubilados del Trébol, aquí frente a la radio, a partir de las 10 de la mañana. Nos estamos despidiendo, ahí nomás está arrancando el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias, noticiero que hacemos entre todas las radios comunitarias del país, y luego viene Parar la Olla. Michael Pereira estuvo en consola de sonido, Gustavo Roldán y Elen Palero en la producción. Aquí en los micrófonos, Rubén Lázaro, candidato a intendente de Luján, y Roberto Pino. Mañana a las 8 de la mañana nos encontramos de vuelta. Mañana viene Omar Parisi. Uh-huh. También lo vamos a interrogar por todos lados para ver cuáles son sus propuestas, porque la radio tiene esto. Queremos recibir a todos, incluso a Bragañolo, que se está haciendo ahí, que no quiere venir, y a Kirchner, que bueno, nos pone excusa, pero nada, es preguntarles, ver qué es lo que podemos aportar nosotros, y es nada más que eso, es charlar un ratito. Mañana a las 8 nos encontramos de vuelta. Chao.